García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En sus primeros 100 días de mandato, Trump vuelve a cargar contra el anterior gobierno demócrata. En su red social ha culpado a su antecesora, Joe Biden, de la contracción del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Además, ha negado que su guerra arancelaria tenga algo que ver. Según los datos que hemos conocido este miércoles, la mayor economía del mundo se contrajo un 0,3% en el primer trimestre de este año. Es el primer dato negativo desde 2022. Un desajuste entre la oferta y la demanda. Esta sería la causa del apagón histórico de este lunes en nuestro país. Nos lo ha explicado el exdirector de la Comisión de Transición Ecológica, Jorge Sanz. Acaba de pasar por aquí, por la tarde de COPE.
Hubo un desajuste entre la oferta y la demanda que provocó una sobretensión en la red de transporte. Muchas instalaciones de generación se desacoplaron de golpe, se desconectaron de la red para protegerse, porque a partir de un nivel de sobretensión se pueden estropear las turbinas, se pueden estropear las placas solares. Y el motivo, la razón, fue la sobretensión de la red de transporte.
Denuncian ante la Fiscalía por maltrato animal a una mujer que convivía con 33 perros, uno de ellos fallecido, y 9 gatos. Vivían en condiciones insalubres. Andrés Atienza.
La situación venía de años atrás y los vecinos no podían más. Insalubridad, mal olor, gran presencia de animales sin control sanitario. Todo esto ocasionaba molestias y generaba problemas de convivencia. La propietaria de los animales se negaba a abrir la puerta de casa y tuvo que ser derribada por la policía local. El domicilio, sucio, carecía de agua corriente y luz. Y apenas había muebles. Junto a ella convivían más de una treintena de perros, uno de ellos muerto, y 9 gatos. Animales muy delgados, con uñas muy largas, alopecia, dificultad para moverse, roces y heridas. Finalmente, ella está siendo investigada por maltrato animal y los perros y gatos han sido llevados al Centro de Protección Animal Municipal.
Y el barcelonismo quiere dar hoy otro paso hacia el sueño del triplete. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Ganada la Copa y con la Liga bien encaminada, hoy le toca lo más ansiado, que es la Liga de Campeones. Esta noche en Montjuïc, la ida de semifinales ante el Inter de Milán, en principio con el mismo 11 de la final de Copa, y un estadio abarrotado, incluidos 2.800 italianos en la grada. Como dice el vicepresidente Rafa Juste, a soñar pero con los pies en el suelo.
Parece como un sueño. Y realmente siempre digo que los sueños a veces se hacen realidad. Y yo siempre sueño que el Barça es el equipo que va o puede ganarlo todo. Y en este caso aún estamos en esta línea, ¿no? De poder ganar tanto la Copa de Europa como la Liga. Pero continúa siendo un sueño para mí. Quiero tocar de pies de suelo, perdona, y pensar de que aún no hemos llegado al segundo partido. Y me quedo con el partido de hoy, como dice Hansi, paso a paso.
El partido es a las 9, tiempo de juego a las 8:15 en COPE. En el Real Madrid hoy han sido operados Alaba y Mendy. Se espera que Alaba llegue al Mundial de Clubes. Mendy está descartado. Hoy también cita clave para el Barça en la Euroliga de baloncesto. Obligado a ganar al Mónaco en el Palau desde las 7 o estará eliminado. Y en el Mutua Madrid Open, hoy ha pasado ronda el verdugo de Djokovic, Arnaldi, en el cuadro masculino, y Sviontek y Andreeva en el femenino. El partido estrella es el de las 9:30 entre Demiñaur y Musetti.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 20 grados en Cibeles. Puede llover esta noche. Nos espera además un jueves y un viernes festivos y pasados por agua, sobre todo el viernes, día de la Comunidad de Madrid. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A6 en Torrelodones. Dificultades de salida además por la A1 en el circuito del Jarama y la Cabrera, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. M40 Coslada y Mercamadrid, hacia la A42, túneles del Pardo y Somosaguas, sentido A5, y en la M50, Boadilla y Fuenlabrada, hacia la A5 y la Chopera A6. El alcalde de Almeida ha asegurado que la capital debería recuperar la normalidad hoy tras la huelga de basuras, aunque pueda quedar algún foco puntual de acumulación de residuos. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
En este 2025 se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. El 8 de mayo de 1945, Alemania capituló y terminó la Segunda Guerra Mundial en Occidente. Digo en Occidente porque a la Guerra del Pacífico le quedaba todavía algún capítulo más. Pero antes de ese 8 de mayo vino el 30 de abril, el día en el que Hitler se pegó un tiro en la sien cuando los soviéticos se encontraban a 500 metros del Führerbunker. La Alemania nazi ya ha colapsado. La pregunta no es si Berlín va a caer, sino cuándo y con qué intensidad. Hace noches que la brutalidad del Ejército Rojo se ceba con los berlineses y sobre todo se ceba con ellas, con las mujeres. Desde enero, Hitler se esconde en su búnker, una construcción subterránea bajo un salón de la Cancillería del Reich. Se construye en 1936 e inicialmente tiene 28 habitaciones. Pero a medida que Berlín es pasto de los constantes bombardeos aliados, Hitler decide ampliar el refugio para convertirlo en una pequeña ciudad subterránea en la que poder vivir durante meses y al mismo tiempo protegerse de las bombas. Es un lugar oscuro, es un lugar lúgubre en el que el sonido de las goteras y los generadores es constante. En estas condiciones, con este sonido de fondo, Hitler pasa los peores días de su vida. Ya nada queda del hombre que fue, incluso parece que su crueldad se desvanece. El dictador se consume. En el búnker tiene que lidiar con el síndrome de abstinencia provocado por las drogas que le había recetado su médico personal. Los ataques nerviosos además son constantes cada vez que llegaban noticias del frente. Hitler sabe que la guerra está perdida. Es imposible mantener lo contrario de cara al público. Ahora, lo único que se discute es la manera en la que se va a rendir. Parece que el Führer no piensa acabar como su amigo italiano. Es 29 de abril por la tarde y el búnker, allí al búnker, llegan malas noticias. Ayer un grupo de partisanos italianos fusilaron a Benito Mussolini, a su amante. Esta mañana sus cadáveres han sido apaleados, humillados y colgados boca abajo con ganchos carniceros de la viga de una gasolinera a medio construir en la Plaza Loreto, en la ciudad de Milán. El dictador nazi no va a permitir que su muerte se convierta en un espectáculo público. Para entonces Hitler ya ha hablado con sus médicos del búnker. Les pregunta cuál es el mejor método para el suicidio. Durante la noche del 29 de abril, Hitler se casa con su amante, con Eva Braun, en la sala de los mapas del búnker. Madrugada del 30 de abril, nadie duerme. Sobre las 4 de la mañana, Hitler dicta su última voluntad y testamento. Goebbels asumirá la jefatura del Estado cuando Hitler muera. En realidad, las decisiones del Führer ya poco importan. Su dominio territorial se limita a las paredes de ese búnker cada vez más insalubre. A mediodía de ese día, del 30 de abril, el general de artillería informa al dictador que el poco ejército alemán que todavía sigue en pie se va a quedar sin munición en las próximas horas. Alrededor de las 2:30, Hitler y Eva Braun, recién casados, entran en su estudio personal. Sacrifican a Blondie, su perro, el pastor alemán. Y a las 3:30, por todo el búnker, resuena un sonido. Hitler y Eva Braun se quitan la vida. Ella tomó una cápsula de cianuro. Él, además de ese veneno de acción rápida y letal, se pega un tiro en la cabeza. La orden póstuma es quemar los cadáveres, así que los agentes de las SS cogen bidones de gasolina y se disponen a cumplir con el último deseo de Hitler: evitar que su cadáver acabe como el de Mussolini. Rápidamente en Berlín el rumor se propaga. Ha muerto el Führer. El 1 de mayo de 1945 salta la noticia en la radio alemana.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet.
Desde el cuartel general del Führer se informa de que en la tarde de hoy nuestro Führer Adolf Hitler ha caído en su puesto de mando de la Cancillería del Reich, luchando hasta su último aliento por Alemania y contra el bolchevismo.
Rápidamente, las emisoras de todo el mundo se hacen eco de la noticia. También la BBC británica.
La radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Repetimos, la radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto.
El 2 de mayo, el Ejército Rojo toma definitivamente la ciudad de Berlín.
Gabarit, Moskva.
Moscú llama.
las tropas del primer frente bielorruso, con el apoyo de las tropas del ejército soviético, completaron la destrucción del grupo de tropas alemanas de Berlín tras tenaces combates callejeros. Y hoy, 2 de mayo, tomaron por completo la capital de la Alemania nazi, Berlín.
El 8 de mayo se firma la capitulación. La guerra en Europa ha terminado. Me escucha precisamente desde esa ciudad, desde Berlín, a esta hora nuestra corresponsal en COPE, que es en Rosalía Sánchez, que se encuentra en el punto en el que se hallaba ese búnker en el que se quitó la vida Hitler. Rosalía, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un búnker que creo que ahora mismo es un parking.
Bueno, sí, aparentemente sobre la superficie, pues lo que es la superficie, lo que era, lo que se extendía el Führerbunker, pues hay una parte sobre la que hay edificios de viviendas con bajos de tiendas y la mayor parte queda en el espacio verde, diríamos, que hay entre edificios y que utilizan como aparcamiento los habitantes de estos bloques de pisos. Sí,
sí, porque es una zona residencial donde, vamos, si no conoces la historia, es que no adivinas que ahí murió Hitler y que ahí estaba el famoso búnker, ¿no?
Exactamente. Estamos muy cerquita de la puerta de Brandenburgo, ni 10 minutos caminando, a poco más de 100 metros del monumento al Holocausto, que muchos turistas conocerán. De hecho, hay muchos turistas que buscan el búnker de Hitler por aquí y no encuentran más que un pequeño cartel con mucho texto, pocas fotos, porque a lo largo de la historia, desde el final de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, pues ha habido una voluntad seguida de gobierno tras gobierno en Alemania, del Estado alemán, de evitar que esto se convirtiera en una especie de centro de nostalgia nazi o de que viniesen aquí, sobre todo en los años 90, que hubo ese resurgimiento de grupos neonazis, que se convirtiese esta zona en un lugar de peregrinación de este tipo, ¿no? Entonces, aparentemente esto no existe, pero sí que es cierto que la estructura subterránea y la red de túneles sí que existe, sigue existiendo en gran parte, además.
Sí, es verdad que los que conocemos Berlín y hemos hecho un recorrido turístico con un guía, pues te llevan ahí para que lo conozcas, ¿no? Para que sepas el lugar exacto, como decías, muy cerquita de la puerta de Brandenburgo y de ese monumento al Holocausto, pero realmente no hay nada que simbolice que ahí estaba el búnker famoso en el que murió Adolf Hitler. Pues en ese punto está nuestra compañera Rosalía Sánchez. Rosalía, muchísimas gracias.
Hasta pronto.
Y desde la Universidad Complutense de Madrid me escucha la historiadora Ana Velasco. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo fueron, Ana, esos últimos días de Hitler en el búnker, un lugar que acabó siendo muy frío, lúgubre y claustrofóbico también?
Mira, lo que más se escuchaba eran los dolores y los pesares de la gente, ¿no? O sea, todo era quejas y era bastante sufrimiento. Desde dentro se escuchaba el sonido de las bombas y empezaba a oler ya hasta ahora a almendras amargas, que es el olor del cianuro, que es con lo que muchos de los dirigentes máximos nazis se van a suicidar, y entre ellos también Eva Braun o el matrimonio Goebbels.
Dices el olor, ¿no? Mm. Que había en esos últimos días, y el olor a miedo también, me imagino, ¿no? Que es lo que pasó Hitler cuando veía que estaba acorralado y que todo se acababa.
Sí, desde luego. O sea, como tú has dicho al principio, la batalla de Berlín, la conquista de Berlín por alguno de los aliados o por los rusos, la cosa clara es que va a caer. Entonces Hitler sabe que son unos momentos aciagos, unos momentos fatales, y que ya va a ser derrotado y que la Segunda Guerra Mundial ha vuelto a pasar lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Entonces el ambiente es derrotista, olor a humedad, todo lo que podríamos imaginarnos como penoso, pues esos son los momentos finales del búnker.
¿Cuánto peso tuvo, cómo influyó la muerte de Mussolini, Ana, en la manera de morir de Hitler?
Mira, fue una de las decisiones que no le llevan a suicidarse. De hecho, Hitler ya había amenazado con suicidarse en otras ocasiones. En 1918, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, Hitler dice que es el día más negro de su vida. Y en 1932, cuando el partido nazi está a punto de desaparecer y ser ilegalizado, él amenaza con pegarse un tiro para que vean que está dispuesto a ser un mártir de Alemania y que no va a ser peligroso para la República de Weimar. Entonces el suicidio era una relación que Hitler tenía cerca. No se suicida porque muera Mussolini, pero sí para evitar quitarse la vergüenza y probablemente para ser prisionero de guerra y todas las represalias que hubiese podido tener. Pero la exposición pública, el sabotaje de los cuerpos, que les cuelgan boca abajo, que la gente les veja, que hay un linchamiento, va a ser una de las decisiones que lleva a Hitler a pedir que incineren su cadáver y que quede de toda forma irreconocible y que no se pueda ver sus restos, porque sabe que el Ejército Rojo va a cometer barbaridades, igual que estaban cometiendo en el resto de Alemania, que los niños jugaban a violaciones.
Estamos hablando de uno de los personajes más siniestros del siglo XX, causante de muchísimo dolor, autor del mayor genocidio de la historia, el Holocausto, y un hombre que conquistó media Europa con una rapidez y una fuerza que hizo temblar los cimientos del mundo occidental. Pero en realidad, ¿quién era Hitler antes de ser Hitler, Ana?
Pues mira, Hitler era hijo de un hijo ilegítimo que solamente con más de 30 años, casi con 40, consiguió el apellido de Hitler de su padre. Su padre era muy anticlerical porque Alemania era un país muy moderno y el ateísmo estaba bastante en boga, y su madre era una católica devota. Lo que pasa es que su padre, que va a ser un abusador de Hitler, de hecho él habla de los azotes que le daba cuando era niño y de cómo decide no llorar y ser fuerte, muere bastante joven y él se queda pues al cuidado de su madre en la Austria plurinacional del final del Imperio Austrohúngaro, que ya va a dejar de existir después de la Primera Guerra Mundial. Fíjate que es mal estudiante, aunque en primaria sí que había sacado buenas calificaciones. Quiere ser pintor o quiere dedicarse un poco a la bohemia, pero esto va a fracasar estrepitosamente. De hecho, él intenta ingresar en la Escuela de Bellas Artes de Viena, no lo consigue. Piensa que quizá pueda ser arquitecto, dado que le han rechazado como pintor. Casi le detienen o le ponen una multa muy grave porque no quería servir en el ejército, no quería hacer el servicio militar obligatorio porque iba a estar en compañía de eslavos y de judíos, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Hitler se alista voluntario y va a ser no demasiado popular entre sus compañeros, que le llaman un cuervo blanco porque nunca critica a los superiores. Piensa que la Primera Guerra Mundial va a ser una picadora de carne.
Lo que demuestra en esa Primera Guerra Mundial es un patriotismo exacerbado, ¿no? Fue condecorado dos veces, creo.
Sí, fíjate, le dan una cruz de hierro que va a ser una insignia, una medalla muy difícil de conseguir, y sobre todo para él, porque él nunca consigue pasar de cabo, porque fíjate qué paradojas, ¿eh? El alto mando alemán considera que no tiene dotes de mando. Y es verdad que después de la Primera Guerra Mundial, que él nunca se pide un permiso, no pide ser eximido, pasa algún momento en un hospital, pues acaba siendo confidente de la policía, infiltrándose en los grupos que van a ser parasoviéticos o vinculados al socialismo. Y de hecho, es ahí donde empieza a tener contacto con el que luego va a ser el partido nazi, que le va a refundar él en buena medida, que es un partido obrero alemán y que la policía teme que van a ser sospechosos de socialismo, porque claro, ha triunfado la revolución comunista en la Unión Soviética y está toda Europa temiendo el poder rojo.
Acaba la guerra, Alemania se rinde y firma el Tratado de Versalles. Entonces Hitler cae en la cuenta de que está solo en el mundo. No tiene dinero, prácticamente no tiene amigos, familiares con conexiones. Tampoco, como decíamos, era un buen estudiante, no tenía estudios universitarios ni experiencia política. ¿Cómo acaba entonces Ana siendo un líder de masas?
Pues lo que tiene Hitler es que tiene mucho carisma y consigue tener una camarilla de acólitos que hacen eco de sus pretensiones, que al principio son muy minoritarias y se centran en Baviera, en Múnich, donde en 1923 va a dar un intento de golpe de Estado que queda, por supuesto, en nada, pero que en vez de sumirle en la marginalidad consigue un altavoz de grandes fortunas y de personas que tenían medios de comunicación. En el juicio le dan turno de palabra ilimitado y, bueno, cualquiera que se haya echado un vistazo a las 700 y pico páginas del Milucha, pues Hitler tiene todos estos delirios de supremacía aria, de obsesión con los judíos y sobre todo la teoría más extendida por Alemania, que es que el gobierno liberal había dado una puñalada por la espalda a los alemanes. Y esto es lo que le va a hacer triunfar, sobre todo cuando llegue la crisis económica del 29.
De Hitler, Ana, se han dicho muchísimas cosas. Bueno, entre los principales rasgos de su personalidad, para empezar, está el fanatismo ideológico.
Sí, claro. Hitler va a tener hasta el final, hasta el testamento que tú mencionabas que el último día, hoy, 30 de abril, estaba redactando a su secretaria para suicidarse. Él insiste en lo de la conspiración contra los arios, contra los judíos, en su retórica de Alemania tiene que ser una gran nación. Y de hecho, fíjate, en las cámaras nazis, en las altas jerarquías, se piensa que si Alemania ha perdido la guerra, quizá es que la población aria, lo que pasa es que se ha mezclado con otras razas inferiores y por eso están degenerados. Y en definitiva ellos mismos son los culpables.
Era además, Ana, un narcisista, vamos, de libro, patológico, ¿no? Se veía como un genio destinado a rehacer el mundo.
Totalmente. Además tiene estas cosas artísticas, ¿no? Esta idea del talento y de la raza que brilla en él. Se cree que Hitler realmente no tenía un interés como muy grande por la religión, pero incluso en las películas estas de Leni Riefenstahl, que sabes que a él le gustaba mucho también el cine y estaba muy interesado en la propaganda, él es un gran líder carismático en sus discursos, lo que se ve es un Hitler que es como una especie de mesías de Alemania y que tiene todas las identificaciones con Dios, porque el nazismo es una especie de religión laica.
Hay quien también ha apuntado posibles rasgos psicopáticos.
Sí, bueno, es muy difícil hacer un diagnóstico de lo que le ocurría a Hitler realmente, ¿no? Igual que de sus enfermedades. No sabemos demasiado y tampoco la medicina de la época es como la nuestra. Hay quien dice también que estaba animado por el diablo, que había toda esta relación con el ocultismo nazi. Todo el mundo que ha visto las películas de Indiana Jones conoce la historia esta del Santo Grial y todas esas cuestiones, ¿no? Pero sí que es verdad que Hitler lo que tiene es la decisión de que él debe salvar a Alemania y de que es el hombre providencial. Y luego tiene muchas enfermedades, algunos dicen que quizás sífilis, en todo caso la dependencia de medicamentos como las anfetaminas, la cocaína, que en aquella época eran recetas legales, ¿eh? Lo que pasa es que Hitler se volvió adicto a raíz de la, digamos, gran cantidad de drogas que le suministraba el doctor Morel. Y sobre todo por el atentado que tiene en 1944, el de la famosa película de Valquiria,
sí, ¿eh?
Que le va a dejar muy herido y muy mal estado. Y de hecho, los últimos 6 meses de Hitler, Goebbels es el que hace de primer ministro y es el que hace realmente de canciller.
Bueno, y decíamos que en el búnker, ¿no? Tuvo ese síndrome de abstinencia por las medicinas que tomaba habitualmente, estaba con el mono, por decirlo de una manera directa.
Sí, el brazo lo tiene paralizado, tiene muchos movimientos espasmódicos, tiene problemas de personalidad, de ataques de ira, de desconfianza absoluta en los jerarcas nazis. De hecho, lo último que hace en el testamento es decir que a Göring le quiten todos los cargos y a Himmler, que era su segundo, que le está traicionando intentando negociar una paz con los aliados no comunistas para poder proseguir la guerra. Entonces, el estado de paranoia, la humedad, el miedo, las bombas, imagínatelo.
Oye, ¿cuál era la relación que tuvo Hitler con las mujeres? Recordamos que el día antes del suicidio se casa con su amante, que es Eva Braun.
Bueno, este es un tema un poco extraño porque sabes que él tuvo una relación también con una prima suya que se suicida en un episodio raro, que al mismo tiempo era amante suya, al mismo tiempo que Eva Braun. Eva Braun fue el ayudante de fotografía de uno de los principales jerarcas nazis, Hoffmann, que era fotógrafo, y él la conoció pues a través de esto y también de su relación con el doctor Morel, que comentábamos antes de los medicamentos y estas drogas que llamaríamos hoy. Y la verdad es que la relación con Hitler fue secreta durante casi todo el tiempo, hasta que en los años de la Segunda Guerra Mundial, una de las hermanas de Eva Braun se casa con un alto jerarca nazi. Ahí empieza a aparecer como una especie de esposa de Hitler, pero no se habla porque Hitler es un seductor de las mujeres, pero también es como medio célibe. En la Primera Guerra Mundial es muy poco popular entre sus compañeros porque nunca va con mujeres y nunca habla de mujeres. Entonces, ahí la sexualidad y las relaciones de Hitler son raras.
Esto me tiene loca, Ana. ¿Era fan de Disney? ¿De verdad?
Sí. Es que a Hitler le gustaba mucho el cine. Piensa que lo que pasaba en las películas, la industria alemana era una de las más potentes del mundo, la industria cinematográfica, y de hecho el cine nazi es curioso que es muy poco propagandístico, porque Goebbels, que era el ministro de propaganda, decía lo que hay que hacer es como hacen los americanos en Hollywood, trasladar el modo de vida americano sin que parezca que estamos aquí todos siendo ese americano que es lo mejor. Y Disney, que era uno de los fenómenos que acababa de tener pues el mayor protagonista con Mickey Mouse, con Blancanieves, con todas estas películas que van a empezar a verse, era muy querido por Adolf Hitler.
Ahora que estamos con el cine y citabas tú hace un momento esa gran película que es Indiana Jones, la saga de Indiana Jones, dentro del nazismo, Ana, está la parte de buscar el poder en elementos legendarios, ¿no? Fueron en busca, por ejemplo, del Santo Grial al monasterio de Montserrat en Barcelona. ¿Por qué el nazismo estaba obsesionado con estos objetos?
Mira, esto se suele atribuir al nazismo, pero no es cierto. El nazismo es una ideología o es un régimen político, una dictadura, como quieras llamarlo, que bebe de las corrientes esotéricas y de los mitos del nacionalismo alemán que había a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX. Por ejemplo, la sociedad Thule, que estaba obsesionada con buscar el Grial, con encontrar la Atlántida en el océano Atlántico, precisamente, no en el Mediterráneo, donde normalmente se suponía. Con, por ejemplo, ir al Tíbet y buscar el Santo Grial también, no solamente en Montserrat, o con conseguir la la lanza de Longinos, con la que se atraviesa el costado de Cristo, porque se consideraba que era un arma excepcional para cualquier batalla. Entonces hay toda una conspiración o toda una idea, un clima de que hay unos poderes especiales en el mundo y los nazis beben de este clima de final del siglo XIX, pero no es una creación nazi. Y de hecho Hitler tampoco es el más fan de estas teorías y de esta búsqueda de los objetos arqueológicos. El que es realmente obseso de esto es Himmler, que en las películas de Indiana Jones, por ejemplo, en algún caso aparece un poco retratado con este personaje de gafitas así, un poco inquietante, que aparece en la primera.
Una última, Ana. 80 años después, ¿qué nos enseña la muerte de Hitler?
Bueno, lo primero, que la Segunda Guerra Mundial fue voluntad exclusiva de una persona, Adolf Hitler, básicamente. Entonces, que tenemos que tener cuidado con los líderes estos carismáticos y mesiánicos. Y también, sobre todo, yo creo que, como haces tú en tu programa, Pilar, hablando de este aniversario, que el horror tenemos que recordarlo, ¿no? Y siempre pensar en las víctimas y dar un recuerdo no solamente a todos los que murieron en la Segunda Guerra Mundial, sino también a todos los que perecieron en los campos de concentración y por las miserias de la guerra, que duró mucho más que 1945.
Pues el pueblo que no conoce su historia, dicen, está condenado a repetirla. Por eso aquí, en este espacio, queríamos hablar de historia y queríamos hablar con ella, con Ana Velasco, que ya veis cómo nos lo cuenta todo estupendamente. Ana, un placer como siempre charlar contigo.
Un besito, Pilar, muchas gracias.
Otro para ti, Ana. Pues está por aquí ya Rosa Rosado, que tiene cosas que contarnos de BBVA.
Pues sí, Pilar, hoy tenemos un nuevo mensaje de BBVA para accionistas de Banco Sabadell con el asunto Un Banco que Suma. BBVA ha explicado que la unión crearía una entidad más sólida y rentable, lo que permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. Esa cantidad se podría sumar a la que ya están prestando hoy ambos bancos, pues efectivamente se trataría de un banco que suma. Este incremento de la capacidad de financiación está sujeto a determinados condicionantes que se preverán en el folleto de la oferta.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Pues este miércoles se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido, que es algo que nos molesta a todos bastante, ¿no? Cada uno tenemos un poquito de manía a un ruido concreto. ¿El tuyo cuál es?
Yo lo de, pues mira, yo te decía antes que hablaba un oyente de la sopladora, que es un incordio.
Sí, el que cuando van limpiando las hojas, ¿no? Por
eso,
la calle.
Y además que siempre lo hacen por la mañana cuando te pillan la cama, en muchos casos. Y yo te decía del ruido ese de la perforadora de hormigón. Cuando
el taladro ese cuando de levantan, la calle. ¿Cómo claro, se llama eso? No me acuerdo ahora
pues,
cómo se llama.
Pues mira,
perforadora, ¿se llamará eso?
Han dicho, me están diciendo los oyentes, ¿sí? Uno decía que es el martillo hidráulico.
Ah, puede ser, sí, me
o,
suena también.
Por ejemplo, neumático, como dice Juan, mira.
La máquina que perfora el suelo se llama martillo neumático y es muy hartible.
Es muy hartible.
De los nervios, igual que ella, las barredoras de Sadeco, que sueltan muchas varillas de acero. Tienen luego otro provecho. Otro ruido muy trabajoso, el camión de la basura que recoge los vidrios, que siempre va o a las 2 de la mañana o a las 7 de la mañana.
Claro, así que tienen que ir cuando hay menos tráfico, lógicamente, si no, fíjate la que lían con los camiones. Yo hay un ruido que no soporto. Bueno, cuando la gente mastica y comiendo hace ruido, me pone un poquito nerviosa.
Ah, bueno, ya.
Y luego hay uno que me da especialmente grima, que me pone de los nervios, es cuando la gente se hace en los huesos, en las manos.
Sí.
Y mi hijo se hace así en el cuello, clac, y se lo coloca.
¡Ay, madre!
No puedo con ese ruidito.
En el cuello, que parece Robocop.
Sí.
No fastidies.
Sí.
Qué cosa.
Sí, suena.
Desde luego. Mira, otro sonido que si lo tienes cerca tiene que ser muy difícil lidiar con él.
Hola, gente. Buenas tardes. Bueno, yo soy muy maniática del ruido. De hecho, tengo sensibilidad auditiva. Pero es que hace un mes estoy trabajando en una obra cerca de una de las entradas del puerto de Barcelona, donde viene el tren de carga. Y es una cosa que me pone nerviosa y loca. Tres veces al día se para el tren todo el frente de mi oficina y twin, un ruido increíble que me vuelve loca la cabeza y quiero salir corriendo. Insoportable el ruido. Venga, un saludo y a ver, escuchamos las manías de todos los demás. Un abrazo.
Unas cuantas.
Pues en eso estamos, en eso estamos, escuchando manías y ruidos que os molestan.
Y además este tienes que aguantarte. A ver qué vas a hacer con este ruido que tienes enfrente, así pero pesado que te vuelve la cabeza loca, tienes razón. Hablamos de esto en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. Y el protagonismo de los transistores.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para oír la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Queda una semana justo para el cónclave del que va a salir el sucesor del Papa Francisco, un nuevo pontífice que va a tener la responsabilidad de ser el líder espiritual de los más de 1.400 millones de fieles que tiene la Iglesia Católica por todo el mundo. Esta vez los electores van a ser 133 cardenales. El español Antonio Cañizares ha renunciado por motivos de salud. ¿Cómo será el nuevo Papa? Un hombre joven, un hombre experimentado, latinoamericano, africano, asiático. ¿Será italiano otra vez? ¿Qué dirección tomará la Iglesia en los próximos años? Me acompaña Fran Otero, que es el director de la revista Eclesia. Fran, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Y también Álvaro Sáez, que es subdirector de contenidos socio-religiosos de Ábside Media. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran.
Bueno, la verdad que el apagón de España lo ha eclipsado, como sabéis, absolutamente todo. Si no, habríamos hablado ya mucho más del conclave, que sabemos que va a ser el próximo miércoles. Ahora mismo, Fran, estamos en periodo preconclave, ¿no? Con las congregaciones generales.
Sí, estamos en un periodo muy importante también para la Iglesia, para los cardenales, porque es un momento en el que dedican a rezar y a reflexionar. Mientras seguimos teniendo presente al Papa Francisco, porque siguen celebrándose los novendiales por su eterno descanso, los cardenales se reúnen todas las mañanas para hablar sobre los distintos temas que importan a la Iglesia y al futuro de la Iglesia. Y de hecho, el pasado lunes tuvieron una importante meditación donde precisamente se abordaron algunos de esos retos, de esos desafíos, de esos problemas que el nuevo pontífice, con ayuda de todos los cardenales, va a tener que dar respuesta.
Y decíamos, bueno, nos has explicado, ¿no?, lo que se debate, en qué consisten estas reuniones, que sirven también para conocerse, porque la mayoría de los cardenales, Álvaro, fueron elegidos por el Papa Francisco y es que no se conocen.
Sí, porque fueron elegidos, y ya no solo es que fueran elegidos por el Papa Francisco, sino que es donde más dispersión hay. Es decir, la Iglesia Universal está más representada que nunca en el Colegio Cardenalicio y muchos de ellos no tienen experiencia curial. ¿Qué significa experiencia curial? Pues que no han estado un largo periodo de tiempo o en periodos cortos, pero sucesivos, en Roma, trabajando en el gobierno y en el consejo del Papa, del gobierno de la Iglesia Universal. Por tanto, no es que todos vayan a ir por primera vez a Roma, pero sí que es verdad que muchos de ellos pues están muy enfocados en sus diócesis, muchos de ellos han tenido pocas oportunidades de charlar con cardenales y en este momento se están muchos de ellos conociendo. Por eso es curiosa la imagen que estamos viendo de muchos cardenales que van con un cartelón en el pecho con su nombre, con la diócesis de la que pertenecen, incluso una pequeña semblanza de cada uno de ellos.
Claro, para poder identificarse, porque si no, bueno, algunos nombres los tenemos todos claros.
Por supuesto.
Y los rasgos también de los más conocidos, muchos de ellos son papables también. Pero claro, en un grupo de 133 personas que no conoces a gran parte, dices, ¿este quién es? O sea, que llevan su...
Llevan una chapita,
una especie, credencial.
Un lanyard, como si van a un, no sé, a un congreso de algo, lo que sea.
Como una acreditación.
Efectivamente, y ahí tienen su nombre, pues su edad y tal, y eso permite también tener a la gente ubicada, porque la gente habla en estos congresos y se forman determinados corrillos, entonces a lo mejor te ha gustado una reflexión que ha hecho alguien interesante y quieres seguir charlando con él sobre ello y dices, bueno, pues me voy a apuntar su nombre y luego le busco y hablamos más de ello.
Oye, y es interesante porque hay 12 países que van a participar por primera vez en un cónclave, o sea, 12 cardenales que representan a 12 países como Haití, Cabo Verde, Papúa Nueva Guinea, Suecia, Luxemburgo, Sudán del Sur, que también son bastante representativos, ¿no? También está República Centroafricana, Timor, Malasia, Singapur, Serbia o Paraguay, o sea que hay muchos países que por primera vez van a tener a un cardenal en un cónclave para elegir al Papa.
Álvaro, ¿cómo va a ser el día 7? El día en el que arranque el conclave. ¿Cuál es la agenda de ese día?
Pues la agenda empieza a las 10 de la mañana. Empieza con la misa pro eligiendo pontífice. Es decir, una misa presidida por el cardenal decano, por el cardenal rey, donde se piden frutos para elegir entre el colegio cardenalicio al próximo papa. Va a ser a las 10. Va a terminar la misa, se van a ir todos a comer, a descansar, y a partir de las 4:30 todos se van en procesión hacia la Capilla Sixtina, rezando las letanías y cantando el Veni Creator. Eso va a ser a las 4:30. ¿Cuánto va a durar? Pues aproximadamente una horita. Van
un
a tardar.
Ratico.
Y luego se cerrarán las puertas del conclave.
Esa imagen también de esos portones que se cierran de la Capilla Sixtina.
Tendrán que hacer todos el juramento, que son dos juramentos. Un juramento de guardar secreto de lo que allí se hable, se vote, etcétera, y otro juramento de aceptar la decisión que allí se adopte, que esa también es importante. Y pues a eso de las 7 de la tarde, quizá un poquito antes, ya tendremos nuestra primera fumata, porque ese día solo habrá una votación.
Oye, ¿ha habido casos de que en esa primera votación se haya elegido un papa?
No, el cónclave más corto, que era con otro modelo de votación y otro modelo de elección, el cónclave más corto son 10 horas. Es una votación que entre los que nos dedicamos a la información especializada de religión llamamos de tanteo. Es decir, es una...
aproximación.
Es la primera vez porque no hay deliberación previa. Es decir, llegan, cierran las puertas y votan. Entonces es la primera vez que ponen negro sobre blanco cuáles son los realmente papables para suceder a Francisco. Por tanto, lo normal es que ningún candidato adquiera los 2/3 del colegio.
Bueno, en esa votación supongo que ya aparecerán algunos nombres con un buen número de votos. Entiendo que esa será un poco también la dinámica, ¿no?
Bueno, los nombres que están sonando ya los conocéis vosotros perfectamente. El cardenal, ¿quién se ríe? Álvaro y Fran también, ¿no?
Es que te van a hacer la pregunta, Fran.
Claro, Fran, ya sabes que te voy a preguntar. El cardenal Pietro Parolin, el italiano, el cardenal Besungu del Congo, Burke de Estados Unidos, Tagle de Filipinas, el de Países Bajos. Es que hay muchos nombres, ¿no? El cardenal también Peter Erdo de Hungría, Matteo Zuppi, que es otro italiano. Bueno, pues que aquí hay casas de apuestas también, que en estos días previos pues van subiendo y van bajando los papables, ¿no, Fran?
Sí, evidentemente los cardenales verán las cualidades de unos y otros, cuál es la persona que puede desempeñar mejor este papel para guiar a todo el pueblo, pero creo que la decisión es más trascendental que humana.
Bueno, decías que a lo mejor no hay sorpresa, a lo mejor no hay sorpresa para ellos, que tienen mucha más información que nosotros, pero fíjate lo que pasó en el conclave en el que fue elegido el Papa Francisco, que tuvimos que ir rápidamente todos a mirar quién era el cardenal argentino, ¿no? Bergoglio, porque no le conocíamos, no entraba entre los papables.
Y sobre esta cuestión es importante recalcar que fue sorpresa para nosotros, pero no para el Colegio de Cardenales, porque según se ha ido conociendo después, fue elegido casi de manera unánime.
Claro, por eso decía que a lo mejor el que salga elegido pues es previsible para ellos, porque manejan una información completamente diferente a la nuestra, ¿no? Pero sin embargo nosotros en las fichas que nos vamos haciendo vemos quién es este que ha sido elegido.
Yo ya tengo hechas muchas fichas,
pero
por si acaso.
Que pasar. Me tienes
ya
que hacer
tengo
fotocopias.
Demasiadas fichas.
Bueno, primera votación. Es difícil que salga elegido el Papa en esa primera votación que tiene lugar a las 4 de la tarde, en ese primer día en el que arranca el conclave. A partir de ahí, Álvaro, ¿cómo son las votaciones? ¿Cuándo se producen? ¿Mañana y tarde? ¿No?
Habrá 2 por la mañana y 2 por la tarde, pero solo va a haber una fumata. ¿Por qué? Porque las papeletas de las votaciones de la mañana y de la tarde se acumulan y se queman a la vez. Aún no nos han pasado horarios oficiales, pero una hora estimada de la fumata de por la mañana es a eso de las 12 y a eso de las 6:30, 7 de la tarde conoceremos el resultado de las votaciones. Claro, ahí también, si se adelanta un poco, sabremos si ha sido elegido en la cuarta, en la quinta, claro. Si realmente, si es antes de las 12 y sabemos que hay papa, eso de las 11 de la mañana, ya sabemos que ha sido en la primera votación de la mañana, lo cual también es una información relevante porque es lo que a nosotros nos permite saber cuánto tiempo han tardado en ponerse de acuerdo.
Uh-huh. Fran, ¿se espera un conclave largo o cortito? Pronóstico, ya que no me dices nombres, que no te quieres mojar, te lo pregunté en Roma el otro día y no me lo dijiste, hoy también has escabullido la pregunta y la respuesta.
Y las voy a escabullir todas.
Tu apuesta, no, conclave corto.
Mi apuesta,
corto,
aquí sí me mojo, aquí sí. Yo creo que va a ser corto, dos, tres días. Pero,
es decir, el viernes, o sea, ¿piensas que tenemos papa, nuevo papa?
Yo creo que sí.
¿Habemos papa?
Pero el viernes...
Yo creo que el viernes tenemos papa.
Ojo que
yo creo que sí.
¿En la votación de por la tarde?
Venga, vale, en la votación de por la tarde.
No, más que nada porque nos pilla en directo aquí y lo podemos contar en este programa, aunque bueno, vamos a tener desde el inicio del conclave una programación especial, por supuesto, en COPE con todos los comunicadores,
claro,
y todos
yo creo
los
que
programas.
Si nos atenemos a las últimas votaciones, desde Juan Pablo II hasta ahora, debería ser un conclave de 2-3 días. Yo creo que esa es la fecha más o menos prevista.
Álvaro, ¿tu pronóstico?
Mi pronóstico es que va a ser algo corto, porque si tenemos algo de referencia, que son los últimos 3 papas, Juan Pablo II fue elegido en la 8ª votación, Benedicto en la 4ª, Francisco en la 5ª, yo me adelanto a Fran. Yo creo que va a ser el jueves.
¿El jueves?
Sí, creo que en la última del jueves podremos ya tener papa. Eso fue, Francisco fue elegido ahí, me refiero. La 5ª votación ya es el jueves por la tarde. La última del viernes ya sería la 9ª. y 9 votaciones, a mí se me antojan muchas, pero bueno, esto, los caminos de Dios y del Espíritu Santo solo los conocen ellos.
Bueno, pues vamos a salir de dudas, en cualquier caso, prontito. La semana que viene, el miércoles, arranca el cónclave y lo vamos a contar en COPE en directo, por supuesto, desde allí, desde la ciudad de Roma. Fran Otero, director de la revista Eclesia. Fran, contamos contigo estos próximos días. Gracias.
Allí estaremos. Un
Gracias,
placer
Fran.
Estar en la tarde.
Y Álvaro Sáenz, por supuesto, también. Vete preparando ya las maletas.
Ya está
compañero.
Hecha, Pilar.
Gracias,
hasta luego.
Álvaro.
Adiós, adiós.
El nombre ya, la verdad, lo dice absolutamente todo. La han llamado la Casa de los Horrores. El chalet alquilado de una zona rural de Oviedo en el que vivía un matrimonio de alemanes de 53 y 48 años. Allí desde 2021 mantenían recluidos a sus tres hijos, el mayor de 10 años y los gemelos de 8. En este tiempo, en estos 4 años, los niños nunca habían salido a la calle. Bueno, es que nunca habían salido siquiera al jardín. No han visto la luz del sol y han vivido en unas pésimas condiciones. Se ha encontrado a los chavales con mascarillas, en pañales, en estancias repletas de basura, desperdicios y excrementos. Además, presentaban también síntomas de desnutrición. No iban al colegio ni tampoco al médico. Fueron varias cosas las que llamaron la atención de la policía cuando entraron en esta vivienda. Como indica Javier Lozano, que es comisario principal de la Policía Local de Oviedo y jefe del operativo.
Que la acumulación de basura era un efecto evidente. Otro de los factores que también llamaba la atención es el almacenamiento de medicamentos, que está por cuantificar. Son dos cuestiones que, bueno, llaman la atención y van más allá, porque el tema de la higiene y salubridad es algo más que llamar la atención. Es un motivo de intervención.
Cuando los agentes de la policía local sacaron a los niños a la calle, lo primero que hicieron estos fue respirar profundamente el aire puro e inmediatamente después se tiraron al suelo para tocar la hierba. Imagínate esa escena, ¿no? Tres niños, tres críos que no han visto ni el sol, ni la calle, ni han olido nada fuera, ni han tocado nada del exterior. Solamente han estado viviendo entre desperdicios y encerrados en habitaciones durante los últimos 4 años. Los padres aseguran que recluyeron a sus hijos para proteger su salud en la sexta ola de la pandemia. Me acompaña Pablo Muñoz, que conoce todos los detalles de este caso. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La última hora, además, es que el juez ha enviado a prisión a los padres, Pablo.
Sí, así están acusados de abandono y otro delito de detención ilegal. Y además la Fiscalía había perdido también ese ingreso en prisión. Ellos no habían declarado en las dependencias de la Guardia Civil, porque era que fue donde estuvieron antes de esa puesta a disposición judicial. Y hay que decir que es una situación complicada, porque aquí a partir de ahora, sobre todo a los padres, hay que empezar a hacerles un examen psicológico, porque hay, evidentemente, este comportamiento no era un comportamiento agresivo con los niños, sino que era un comportamiento, digamos, perverso, pero para intentar protegerles. Es una cuestión realmente terrible lo que ha sucedido.
Vamos a conocer un poco más de este caso. Realmente es que sorprendente. Bueno, primero, los padres alemanes, decíamos, matrimonio alemán de 53 y 48 años.
Exacto, él parece ser que puede ser el doctor en filosofía. En cualquier caso, parece ser que tienen que trabajar o teletrabajar, puesto que pagaban el alquiler puntualmente, el alquiler de la casa, y además, bueno, hacían las compras de comida sin ningún tipo de problemas y las abonaban. Por lo tanto, ingresos, en principio, tenían que tener.
Ingresos tenían que tener porque, el que salía de casa era el hombre, ¿no?
El hombre salía a la puerta, alguna vez por lo visto había un convento cercano, muy cercano, y alguna vez había ido allí a comprar pastas de que hacían las religiosas, pero poco más, ¿eh? No tenían ningún tipo de relación con el vecindario, estaba todo absolutamente cerrado y la verdad es que nadie se podía explicar que, en fin, realmente cuando empiezan los vecinos es que no se dan cuenta durante 4 años de qué es lo que está sucediendo ahí.
Bueno, sabían que ahí había un matrimonio, pero nadie sabía que había unos niños hasta que una vecina pues empieza a escuchar unos sonidos, ¿no? Empieza
efectivamente
a oír, oye, aquí parece que hay niños. Y empieza a observar un poquito más detenidamente esa vivienda, esa casa.
Claro, y entonces se da cuenta de que bueno, hay gritos de niños, más gritos, juegos, en fin, y que nunca están los niños en la calle, que los padres no salen, que solo sale el hombre y normalmente simplemente a recoger los encargos del supermercado y poco más. Y entonces, claro, ella empieza a plantearse qué puede estar sucediendo. Además, bueno, había movimiento porque ella también veía pues moverse cortinas, en fin, había este tipo de cuestiones que sabes que hay alguien dentro al que nunca ves. Y el tratarse de niños, pues empieza a madurar la idea de que puede estar ocurriendo algo grave, y es cuando decide pues acudir a la policía local de Oviedo para que tome cartas en el asunto.
Y fue la policía la que empieza a observar también la vivienda y un día decide presentarse allí. Bueno, ese día fue este pasado lunes.
Claro, está durante 15 días haciendo vigilancias discretas. Ellos lo que ven, pues efectivamente, que no hay ningún movimiento en el exterior de la casa. Sí que ven al padre, que como te digo, que salía a la puerta, siempre, bueno, pues en vestido, pues de una forma, en fin, un poco descuidada, y que cogía las bolsas, se metía para adentro, pero además veían que arriba, en el piso de arriba del chalet, pues efectivamente las cortinas también se movían, que, o sea, que había movimiento, algún ruido escuchan. Y entonces empiezan también a indagar sobre quiénes son estas personas. Se dan cuenta que habían llegado en 2021, que estaba el alquiler al nombre del marido, digamos. Pero claro, miran los hijos y no hay nadie escolarizado, no van a los centros de salud y no hay ningún, esos niños, supuestos niños, con ese nombre del padre, no hay ningún niño que ahí esté siendo atendido, con lo cual, con todos estos casos, estos elementos ya se van a la consejería y, bueno, ponen los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, y entonces ya se ordena esa intervención que se hace el lunes pasado y además coincidiendo pues con el gran apagón.
Bueno, fue un poquito antes del apagón, porque si no, igual pues no hubieran podido llevar a cabo esa operación. Durante la observación que hizo la policía, Pablo, creo que los 15 días esos después de la denuncia que presenta esta vecina, que sospecha algo raro, es decir, escucho los sonidos de los niños, pero sin embargo nunca veo niños, a ver si aquí va a pasar algo. Presenta la denuncia, se ponen a observar al matrimonio, se dan cuenta desde la policía local de Oviedo, que es la que lleva a cabo esta investigación y esta operación, que el único censo es el padre, ¿no?
Claro, claro.
Y que reciben, por ejemplo, los pedidos del supermercado, pero que no son pedidos para una única persona, sino claro, para una familia de más miembros.
Claro, eso es lo que les llama mucho la atención, porque efectivamente, como te decías, ellos se fueron a ver quién podía vivir en esa casa, que era del año 2021, y estaba a nombre del ciudadano alemán. Pero claro, si tú estás viendo eso y al mismo tiempo estás viendo que llegan a compras de comida que son bastante importantes, desde luego no para una sola persona, pues evidentemente es otro elemento muy claro de que ahí está sucediendo, y por eso se deciden a ello. No, decía, ¿no?, el tema del gran apagón, porque lo que ocurre es que durante en pleno operativo pues es el apagón, y entonces sí que pueden utilizar las radios internas de comunicación interna, y por lo tanto la operación se hace sin ningún tipo de inconveniente, no plantea ningún problema.
¿Qué se encontraron los agentes al entrar?
Los agentes se encuentran, bueno, lo primero es que les abre la puerta el marido. Bueno, les dice, ellos se presentan, van ocho personas de comisión, pues van seis policías, dos de ellos van uniformados, pero va también, como es lógico, el letrado de la Administración de Justicia, va de los servicios sociales. Y entonces este hombre lo primero que les pide, que no por inconvenientes en que pasen, pero sí que les piden que se pongan mascarilla, ¿no? Esto es ya el primer dato que les llama la atención. Una vez que entran dentro, ven a la madre también en una situación de, bueno, pues que desatendida o descuidada, más que desatendida, y también lleva mascarillas, y entonces a su lado estaban dos, sobre todo los pequeños, se aferraban a la pierna de ella, y llevaban también los críos hasta tres mascarillas puestas. Claro, esta es una situación que es un poco tremenda. Todo esto, por supuesto, con lo que ha contado, junto a lo que ha contado el jefe de la policía, que es esas basuras, esos desperdicios, los excrementos. Había por ahí por medio también un gato en unas condiciones pues también muy, muy duras, y evidentemente es un momento muy impresionante para los policías que intervienen, ¿no? Y les dejan, no ponen ningún problema tampoco. Les piden que no se acerquen a los niños, pero vamos, no ponen ningún problema en que estos agentes hagan un recorrido por la casa para hacerse una idea de qué es lo que estaba sucediendo. Y es cuando ven se dan cuenta de que esos niños están durmiendo todavía en cunas, que iban en pañales, por cierto, que bueno, que las condiciones eran realmente pues muy, muy, muy duras. Todo esto, claro, obliga a la decisión inmediata de llevarse a los niños y de detener a los padres, como es natural.
Los padres que han ingresado ya en prisión, como decíamos al inicio, y los niños que están ya tutelados, están acogidos en un centro de menores. Vaya caso, Pablo, y cuando les hacen la pregunta clave, ¿por qué viven así?, el matrimonio responde que buscaba preservar la delicada salud de sus hijos y asegura además que querían arreglar la situación, pero que el miedo les pudo. Parece increíble, pero esto ha pasado aquí, en nuestro país, en Oviedo concretamente, muy cerquita de la ciudad de Oviedo y en pleno siglo XXI. Pablo Muñoz, compañero, gracias por contarnos este caso.
Muchas gracias, Pilar, buenas tardes.
Un abrazo, Pablo. Chao. Y estamos hablando con todos vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE, del ruido que tenemos en nuestra vida y que tanto nos molesta.
Pues mira, Pilar, vamos con un clásico.
Buenas tardes, gente, pues un ruido que no aguanto mucho, me da yuyu, mal rollo, no sé por qué, cuando va el afilador, sobre todo en el pueblo, que me da afilar, ay, qué mal rollo me da, de verdad, no puedo, y sobre todo, bueno, que sea a las 9 de la mañana, a las 8 que estás en la cama, va con la moto, bueno, es que no puedo con ese ruido, no sé por qué, es que me da mal rollo. Feliz puente, chao.
Bueno, para aguantar este otro ruido también hay que tener cuajo, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues por culpa de mi trabajo me toca comer muchas veces fuera de casa y el ruido que no aguanto es el de la máquina de tragaperras mientras estás comiendo. Es el de avance, no sé qué, monedines. Es que no lo aguanto, de verdad. Venga, un abrazo.
Sí, es verdad, pero hay menos tragaperras, ¿no?
Qué molestoso, pero las hay,
¿Ah, sí?
Sí, las hay. Ese ruido ahí, tinqui, tinqui, cuando empieza a caer el dinero ahí, como dices tú, ¿qué está pasando, no? De las pocas veces que cae.
Bueno, ¿qué ruido te molesta? ¿Nos lo cuentas? ¿Dónde?
En el 607-15-0602.
Noticias y seguimos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única, por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar